Bueno, hoy es 14 de febrero de 1997. Aquí estamos en la oficina del comisario ejidal con el señor Víctor Bravo y esta es la primera sesión. ¿Me podría dar su nombre completo, por favor?
Víctor Bravo Cariaga. Yo aquí nací en el 1953, el 28 de julio. Aquí nací, aquí me crié, pues lo poco que el estudio que yo tengo aquí mismo en la escuela, que no lo pasé en mis primeros estudios. Y en qué estado, de aquí he vivido, no he salido nunca fuera del pueblo.
¿Sus papás de dónde eran?
Mi papá es de Michoacán.
¿De Michoacán?
Ajá, y mi mamá es de Sonora.
¿Y cómo ellos llegan aquí a Valle?
Mi papá perdió a su mamá, no sé exactamente cuándo, ¿no? Pero perdió a su mamá. Entonces, en un grupo de gente que se vino a trabajar acá rumbo a La Paz, a una presa, a San Bartolo, por ahí, de ahí supo que había una empresa olivarera por aquí, una huerta de olivares. Y estaba un pueblo, entonces mi papá informó con los troqueros que si había una persona que se llamaba Juana Galván, que era mi abuelita. Y entonces así estuvo, así fue como mi papá vino a dar en el 43 aquí a Colombia.
En 1943. ¿Y su papá trabajó aquí en...?
Sí, llegó él y empezó a trabajar, se estaba formando olivares, andaban plantando apenas los primeros árboles, y ahí empezó él a trabajar.
¿Y después solicita para ser ejidatario?
Sí, después solicitó él una parcela y se hizo ejidatario elegido.
¿No fue en el tiempo de la ampliación?
No. No me acuerdo exactamente, mi papá fue como en el 50, 51 fue cuando se listó la parcela aquí.
Uh-huh. Entonces, ¿no? Pues casi cuando usted nace, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, entonces su papá trabaja en olivares y ya que se hace ejidatario, ¿cuál es, a qué se dedica en su parcela?
Pues lo que ya había aquí era la uva, la vid y el olivo. Entonces, como no tenían ellos los recursos para plantar y todo eso, entonces él se fue para el otro lado y se quedó mi mamá sola aquí.
Aquí,
con nosotros. Entonces, nosotros pues ya en ese tiempo, la primera plantación que hicimos nosotros en la parcela fue como en el 68, antes, ¿no? No te acuerdo cuando se plantó mi papá por aquí. Sí, antes plantó, pero al estilo, ¿no? Como todo el tiempo no se le dio por falta de cuidado y animales sueltos y todo eso, no se dio, se dejó y después volvió a plantar viña, que ahorita está plantada de toda la parcela.
O sea, cuando su papá empieza a cultivar es viña.
Ajá.
No le toca trigo ni.
No, sí, ni cuando recién solicitó él, se sembró trigo y cebada, que era lo que se daba por aquí, trigo y cebada. Y estuvo él en una temporada pagando, pues, que se sembrara, o más bien sembraban a partido, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, cuando él se fue para el otro lado y ya empezó a pagar para plantar la viña. Y se plantó por cuidado de mi mamá, después se necesitaba la presencia de él, no pudo estar, entonces mi mamá fue la primera mujer ejidataria que entró al ejido.
Ella
fue la primera mujer que entró como ejidataria elegida. Uh-huh. No me acuerdo exactamente en qué año entró ella como ejidataria. La aceptaron, no la aceptaban, ¿no? En ninguna parte había una mujer que fuera ejidataria. Entonces aquí fue la primera mujer que aceptaron como ejidataria.
¿Y cuál es el nombre completo de su mamá?
Juana Cariaga Valdez.
Uh-huh. ¿Y cuál considera usted que fue la razón más importante porque le dieron el nombramiento de ejidataria?
¿A ella?
Ajá.
porque pues aquí está Maclovio y Pedro, que se han de acordar que ella nunca se detuvo, no había horas para descansar. Ella sostuvo, nos sostuvo a todos mis hermanos. Yo fui el único que no estudié, todos mis hermanos estudiaron, todos son maestros y, secretarios y todo, son nietos y todo. Y ella trabajó la parcela como cualquier hombre. Le demostró aquí a los secretarios que estaban en ese entonces que para sembrar, para trabajar, ella fue para acercar, para cuidar los animales. Mi mamá tenía, pues ahí vivíamos, ahí nací yo, uh-huh. en la esquina, en tal de este local, en la esquina, ahí nací. Y ella trabajó, tenía muchas gallinas, mucho ganado, y pues todo fue como un hombre.
¿Cómo en qué año fue que le dieron
que entrara como secretario? Mi mamá entró aquí como en el... De Giatar entró como en el 70.
Uh-huh. ¿Y en ese tiempo sembraban vid?
No, antes entró mi mamá en Giatar, ¿verdad? Antes de
Giatar.
Sí, mi mamá entró como en el 65, entró mi mamá en Giatar.
Uh-huh. ¿Y lo que ella sembraba era vid?
No, ellos, el huerto familiar que ahora es famoso, ¿no? Ella lo hacía en su casa. Entonces ella de allí nos, pues nos crió, nos mantuvo con el apoyo de mi papá. Pero eso fue lo que, el apoyo que nosotros tuvimos por parte de mi mamá. Y a llegar a vivir.
Ahorita le continuamos.
Bueno, entonces me decía que en los principios de los 70 su mamá fue la primera persona que se le otorga el título de ejidatario.
Uh-huh. Se acepta en la asamblea como ejidatario.
Se acepta.
Se reconoce como ejidatario.
Se reconoce. Y en la década de los 70, ¿qué es lo que producía en la parcela?
En la parcela en ese tiempo había, pues ya estaba plantada de viña.
Viña.
Ajá.
Uh-huh. ¿Y hacia dónde la mandaban?
Estaba la fábrica de la Santo Tomás.
Santo Tomás.
Ajá.
Ajá. ¿La mandaban a...?
Sí, allí se entregaba la...
¿La mandaban acá a Santo Tomás
a
o
la,
al centro
a la
centro
bodega
de
Santo Tomás, al centro de Ensenada.
Al centro de
ahí
Ensenada.
Estaba.
Ajá. Y en esta década de los 70, ¿cuál era su apoyo o su actividad con su mamá en este proceso de producción?
¿Nosotros?
¿Su actividad de usted en la viña?
En ella, pues nosotros podábamos, asadoneábamos y uh-huh. piscábamos y uh-huh. todo el trabajo que se lleva la cosecha.
Uh-huh. Entonces, en su familia, como su papá estaba en Estados Unidos, su mamá era la jefa del hogar. Y entonces ustedes en familia era que cultivaban
la viña.
La viña.
Nosotros hacíamos todas las labores del uh-huh. de la vid.
¿Y cómo era el transporte para Santo Tomás?
Ellos mandaban camiones. Ellos mandaban los camiones para uh-huh. pa transportar la uva para allá.
¿En el 70?
Ah.
¿En los 70?
Sí.
Uh-huh.
Sí, troquecitos, chiquillos.
Entonces me decía que ellos mandaban los camiones y bueno, me comentaba que la producción era la viña y que el mercado era Santo Tomás.
Uh-huh.
¿Tenían otra alternativa en los 70 de vendérsela a otra?
No, no había nadie más que la... Lo de ellos nosotros que compraban la...
En el 70. Uh-huh. ¿Y en qué momento empiezan a aparecer para los ejidatarios de aquí de Valle otras empresas a las cuales se les puede vender?
Pues más o menos como en el 77, 78, o a lo mejor antes, ya estaba Luis Cheto.
pero él estaba en Tijuana. Entonces, cuando la Santa Tomás se le empezó a cerrar el círculo y ya más productores había, porque aquí se extendieron, por decir, como 100 hectáreas más de uva. Entonces,
en los 70.
En los 70, pues en esa época. Entonces, Luis Cheto acaparó ya la producción de nosotros, de todo el porvenir, la mayoría de hectáreas. Entonces, ya empezamos a transportar la uva a Tijuana. Después, no pasó mucho tiempo cuando ya Luis Cheto se vino a instalar a Guadalupe. No me acuerdo exactamente de los años, ¿no? Pero se vino a instalar a Guadalupe. Y ya después entró Pedro Domecq, porque casi trabajaron juntos.
El señor Cheto, como desde qué época más o menos aparece como un mercado para los ejidatarios?
No me acuerdo exactamente, pero sí fue antes de como en el 75, 76, por ahí
como
empezó.
Como en el 75.
Que ya aparecía antes, pero aquí en el valle no. O sea, no se había pedido tanto.
¿En algún otro lugar de la región también se producía uva? Aparte de los rusos, aparte de ejidatarios.
Sí, pues en Tecate, en Valle Redondo, todo eso, ya había uva. Ya tenían ellos uva para acá, para el pueblo Santo Tomás, San Vicente, ya había.
Santo Tomás, San Vicente. Y entonces, hasta el 75, el único que se le podía vender era a Santo Tomás.
Sí, bueno, lo que nosotros conocíamos era con él. O sea, con ellos teníamos contrato, pues así un convenio de 10 años y ahí le entregaban. Y era pues la gente más noble, más, que uno más conocía, y ahí le entregaban a la uva.
Y cuando aparece Cheto, ¿la fábrica aparece como a fines de los 70?
No, antes. Antes de los 70 ya estaba la fábrica.
Entonces cuando el señor Cheto aparece como comprador, ¿se les vende a Santo Tomás y a Cheto o se deja de
sí,
vender?
Sí, no, la Santo Tomás empezó a nos detuvo, nos dijo que buscáramos dónde entregarlo porque ellos no tenían capacidad para tanto jugo. Entonces nosotros nos fuimos con los Chetos y mucha gente, pues también el precio estaba un poquito mejor. Entonces nos fuimos a entregarle a él. Y era Santo Tomás, se sostuvo ahí. Pues, él compraba a muchos compañeros, pues, siguió comprando la uva. Pero nosotros nos fuimos, toda la gente se fue al mejor precio, que eran en ese tiempo los Chetos. Ya después puso su fábrica aquí en el valle y ya nos vinimos a entregarle aquí.
Me comentaba que en los 70 como que muchos empezaron a producir uva en los 70. ¿Cuál considera usted que fue la razón de que los ejidatarios empezaron?
Bueno, porque aquí hay poca el agua que hay en los suelos, ¿verdad? Entonces el valle se presta, porque si pones tomate se emplaga, si pones cualquier otra se emplaga mucho. Entonces la uva es extemporánea, ¿verdad? Aquí la uva que se da en esta región es de temporal. Y se da sin plagas, que es la variedad palomina, cariñana, misión, Cos el Perú, esas son las uvas de esta región que se dan sin plagas, pues son más. Y por eso este valle es ubero, este valle es de uva. Y ya empezaron las técnicas nuevas y empezaron a poner con de riego, y pues hay muchas plagas por el sistema de riego.
Entonces, en los 70 es un buen tiempo para Valle, porque por un lado llegan aquí mismo el mercado, ya no hay que transportarlo hasta Santo Tomás o a Tecate o a Tijuana, y por otro lado los compañeros ejidatarios empiezan a sembrar más uva. ¿Y cuál fue la influencia que tuvo la inundación la inundación del 78, 80. ¿Tuvo alguna consecuencia en la producción?
Sí, sí. En ese entonces se desarrolló el porque hubo mucha agua, mucha humedad. Uh-huh. Salió la plaga, la enfermedad para la vid, esa que le dicen la cenicilla. Uh-huh. El racimo se ponía negro, no pesaba, había mucha plaga. Entonces de ahí, pues esa fue hubo mucha agua, pero en la vid nosotros perdimos. Mucho hubo parcelas que se dejaron sin piscarse porque se emplagó. Uh-huh. Por la humedad que hubo, y donde hay humedad es lo que se da. Y en el olivo salió el mentado ojo de guajolote que le dicen por tanta humedad.
Por tanta humedad.
Ya después bajó eso y ya ahorita están los normales. Se hicieron nuevas técnicas, nuevas podas para evitar muchas cosas. Todo. Vinieron personas que trajeron, los ingenieros que nos dieron cierto cómo podar, pues. Uh-huh. Y pues así fue como se mejoró ahorita, mejorar el la producción, mejor producto, mejor, menos plagas, no invertirle en plagas, en fumigaciones y todo eso, evitar eso.
Entonces, de hecho, la inundación les trajo que ustedes se previnieran con la nueva tecnología para que no volviera a suceder. Sí. Y para erradicar esa cuestión. Entonces me comentaba que va a ser el señor Cheto el que los apoya con estas personas especializadas.
Uh-huh. Y él apoyó inmediatamente.
¿Qué otro tipo de apoyo se tiene con estas empresas que son sus compradores?
Pues ahorita ni uno se ha tenido. Eso es todo.
¿Antes?
Pues tampoco.
Nada más usted le lleva su uva.
Sí.
Y...
Nada más un mes antes de pisar, digamos, hacer un contrato. ¿Cuántas toneladas tienes? ¿Tantas? Bueno, las traes y eso era todo. El convenio era que a veces él pagaba el flete, o a veces uno no tenía que pagar, o a veces le adelantaba uno dinero para tanta gente, ya ves que el que trabaja el sábado cobra y uh-huh. Eso es todo.
Y actualmente, su trabajo, ¿a qué se dedica usted?
En la agricultura, o sea que yo pongo... Hay 3 hectáreas de tomate, de chile, y tengo viña y olivo, y de ahí me dedico. Y trabajar con los compañeros.
¿Y su mercado?
Ahorita ya es con Pedro Domecq.
Ya
es con Pedro Domecq.
Uh-huh. ¿Y como en qué tiempo sería el cambio que... O sea, podríamos decir que en la década de los 70... En la década de los 80, principios, el señor Cheto. ¿Y en qué momento se
da? En el 85, hace 3 años que nos brincamos ya con Pedro Domecq, definitivamente con Domecq, ¿verdad? Porque Luis Cheto manejaba los dos. Cuando el producto iba poco emplagado, de cenicilla que le digo que no fue fácil quitarse, ¿no? Nos mandaron... con Luis Cheto. Estábamos entregando, con Domecq entregamos lo mejor y con Luis Cheto entregamos lo que más estaba echando a perder. Uh-huh. Ese es lo que así se manejó. Y ahorita ya no, ya todo el producto llega con Domecq. Uh-huh. Si ya nosotros ya tenemos 3 años haciendo el contrato directamente con los trabajadores de Domecq. Uh-huh. Y con Luis Cheto, porque están diferentes las fábricas, nosotros miramos. Uh-huh. Divididas.
Entonces, ahorita se está... Eso es en lo que respecta al viñedo. ¿Y de la hortaliza, en cómo es su mercado?
Desde la hortaliza vienen compradores aquí de diferentes productos de Tijuana. No hay empresas reconocidas que vengan a levantar la hortaliza. Ahorita yo tengo 4 años prestándole 3 hectáreas a la compañía Canelos para experimento de semillas. Uh-huh. Semillas.
Injerto.
Trajeron ellos 250 variedades de tomate. Y de esas sacaron lo mejor en semilla, más fuerte, más, uh-huh. más que aguantara más la sequía. Entonces, yo tengo 3 años prestándoles terreno. y el año pasado se hicieron en 180 variedades de chile morrón y también se sacó lo mejor. El clima se prestó, todo es, les informa uno cómo, qué tiempo hace viento, qué tiempo heló, cómo está todo el clima, y uno pues aquí vives más o menos, uno les cuenta y ellos hacen su estudio con sus ingenieros y dicen, bueno, vamos cerrando las variedades, las ponemos en tanto tiempo y en tanto tiempo tenemos producción, y si en tanto tiempo no se da o se emplaga es porque no, el clima no se presta. Entonces así trabaja.
Y y de ese chile morrón, de esa producción de hortaliza, ¿hacia dónde la manda?
Pues aquí mismo en la región, aquí mismo, no, nada más se saca la semilla, lo que es el tomate es que no se, que no se trabaja, se regala a la gente, aquí mismo se regala en el valle. Regalamos un promedio de 2, 3 toneladas diario, lo que no se quiere se tira.
Entonces, podríamos decir que aquí en Valle de Guadalupe, en el ejido más bien, había que salir a vender cuando no estaban las empresas antes de los 70. Ajá. Se tenía que ir a Tecate,
a Ensenada,
a Santo Tomás Ensenada y a Tijuana con el señor Cheto. Pero cuando se viene la fábrica aquí de Cheto, ya no se tiene que salir.
No, ya no, pues aquí mismo en el valle, pues está cerquita, aquí va uno y hace el convenio y aquí viene. Hubo una temporada que la compañía Ibarra estuvo comprando, quise recordar en la época de que Santo Tomás dejó de recibir la uva, en ese tiempo vendimos nosotros a Ibarra, no sé si 2 años nada más. La uva. Ajá. 2 años para que la entregamos ahí. Y de allí ya el Cheto. O sea, le entregamos una parte, otra parte con Cheto.
Pero ¿ustedes les vendían cuando Forma y Cibarra era Terrazola?
No, ya era. No acuerdo exactamente bien, pero sí, algo así.
Pero ahí siempre ha sido fábrica de
vino.
Sí,
es que ellos no compraban, tenían sus viñedos y todo eso, y no compraban. Compraron por la necesidad que nosotros miramos y por ayudarnos, compraron nomás a unos cuantos, no a todos. Uh-huh. Y la aceituna sí, ellos han agarrado, casi todo el tiempo han agarrado. Uh-huh.
Entonces, por parte de los viñedos y por parte de la de las hortalizas, ¿hay algún mercado en especial de los demás?
No, vienen compradores ambulantes y ellos mismos salen de aquí y van vendiendo. Vienen ellos.
Me mencionaban de Gigante.
Bueno, aquí ya últimamente vienen los compradores, como por ejemplo ya en la Huerta Grande, pero en donde uno saca una o dos cajas en cosecha, pues no es conveniente que venga esa gente, ¿no? Pero yo le digo, como nosotros, como mi mamá, pues, que hacía sus huertitas. Entonces llegaban compradores a vender aquí en aquel entonces, en carrito, ¿no? A vender ropa, a vender nieve, a vender todo eso. Entonces nosotros le vendíamos las hortalizas que hubiera, queso y eso, y nos daban ropa, zapatos, nos cambiábamos por lo que no hubiera aquí. Uh-huh. Esos eran los cambios que hacía en aquel entonces. Pero nunca, bueno, ahorita están viniendo las compañías grandes a comprar, pero ya habla de 5 o 10 hectáreas de siembra, ¿no? Y antes, como le vuelvo a decir, aquí no hay agua ni hay región para eso.
¿Y esas compañías vienen a comprar de hortalizas?
Sí.
¿De qué tipo?
El repollo, lechuga, chile, güerito, lo que se dé, cebolla.
Entonces podríamos decir que en la década de los 60, de los 70 era importante el viñedo para los ejidatarios.
Sí, era lo que más.
¿En qué momento empieza a ser importante la hortaliza?
Pues no ha sido, aquí no ha sido. Aquí lo único que tiene, aquí nada más son 17 hectáreas lo que se siembra.
17 hectáreas.
Sí, es lo único que hay en conjunto. Lo demás es 1 hectárea, 2 hectáreas de calabaza, chile, no es en grande.
¿Y esas 17 hectáreas son de un ejidatario?
Es de la parcela de la primaria.
Oh, de la parcela.
Que antes había viña allí. Ajá. Y se tumbó la viña porque se iba a hacer un convenio por tiempo largo, ¿no? Y para sembrarse hortaliza, pepino, chiles, etc. Pero hubo un problemilla allí y se dejó. Pero se tumbó la viña. Entonces ahorita se está rentando a beneficio de la parcela, de la plantel escolar. Ajá. Que esas viñas las pusieron los propietarios para sus mismos hijos y todo eso.
Entonces, ¿esas 17 hectáreas qué es lo que producen?
Ahorita tienen repollo y lechuga.
¿Repollo?
Ah, eso es lo más aguantador para esta región.
El repollo.
Y lechuga. No puedes poner chile o otra cosa que no se da. El clima no lo sostiene.
¿Y el suministro de agua para ir para la parcela escolar?
Tiene su propio pozo.
Tiene su propio pozo. ¿Y quién está rentando?
Ahorita está un señor que se llama Arturo Segueda. Él está rentando la...
¿Es de quién se nada?
Sí, de quién se nada.
Bueno, pues es muy importante la para la cultura de un lugar, en este caso pues para lo que son los ejidatarios en lo que respecta a su economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy importante lo que es el viñedo, ¿no? El viñedo y su relación a lo mejor con otras ciudades en cuanto a que es su mercado, ¿no? Y entonces es importante para nosotros tratar de conocer qué se produce en la región y hacia a dónde colabora, ¿no? Y finalmente, para terminar esto, de esta vendimia de viña, ¿se ha generado alguna festividad?
Sí, de allí nació, no me acuerdo exactamente, ahorita, pero de allí nació la Feria de la Cosecha. Cuando se vino Luis Cheto a instalarse por aquí, ellos, según parece que en Aguascalientes también tienen viña, ¿no? Entonces ellos empezaron a festejar la fiesta de la vendimia, pero nosotros lo que es elegido festejamos la feria de la cosecha, porque nosotros en cada cosecha, pues antes hacíamos, se donaba a la iglesia, hacía una aportación por dar gracias a Dios y todo ese nacimiento de los... Nosotros lo iniciamos, o sea, elegido inicia eso.
¿Y cuándo inicia elegido esa festividad?
No me acuerdo, por ahí están las primeras ferias que se hicieron. Ahí pondría la foto. Y de allí nace, yo traía ese papel, no lo hallaron. Yo traía ese papel, la primera fiesta, la primera feria de la vendimia. Entonces, de allí sale cada cosecha que se hace de la uva, porque todavía no se pisca el olivo, se hace la feria, se hace una fiesta, se saca una reina, todo eso, se hacen sus conjuntos que pueden vender.
¿Aquí en Elegido?
Aquí en Elegido, esa es tradición de nuestro pueblo.
¿Y en qué fecha inicia ahora la fiesta de la cosecha de Cheto?
No, ellos no tienen fecha. Ellos como lo hacen antes o lo hacen después, pero ya últimamente, ya platicando nosotros con los ingenieros y todo eso, ellos nomás venían a la fiesta o hagan la fiesta y pues ya ahora entendieron ellos que tienen que hacerla, por decir 8 días o 15 días antes de que empieza la cosecha, porque es el nacimiento del vino. Ellos no sabían eso, ellos lo hacían antes, no traíte, yo ahí, pues me dio mucho coraje ahorita que me habían quemado la primera vendimia que hicieron ellos, lo hicieron en julio. Sí, digo, pues entonces nosotros lo hacemos entre pasando el 15 de septiembre, siempre a fines de septiembre hacemos eso.
¿Aquí la cosecha va a ser en septiembre?
Es a fines de agosto. O sea, la primera semana de septiembre se termina lo que es cosecha, la cosecha de la uva. Y siempre pues se espera uno y empieza la aceituna. Se espera unos 8 días, 15 días y empieza la aceituna.
Muy bien. Entonces, ¿cuándo usted inicia como comisariado de ejida?
El 14 de enero del 96.
Y cuando usted inicia, ¿cuáles son sus principales ideas para su plan de trabajo para elegir?
Pues en primer lugar, buscarles beneficios a los planteles escolares, que es lo más necesitado que había aquí. Conseguí que se rentara la parcela, el excedente que le quedaba a la parcela secundaria. Se buscó un rentero allí, se instaló. Ahorita ya la escuela carecía de varios trabajitos, inclusive de una fotocopiadora, de algo, arreglar el plantel. Entonces ya se consiguió eso, que no había un rentero. La otra, conseguí ciertos programas que había y no llegaban por X motivos aquí en el ejido. Se consiguió un programa de hortalizas, de cítricos, hacia el ejido. Se consiguieron 6.800 árboles de cítricos. Y
¿y esos era para cada ejidatario?
Para el ejidatario, para cada quien que solicitara.
¿Y qué tipo de cítrico?
Entre naranjos, limones.
Sí, he visto bastantes árboles de,
sí,
de
no,
naranjos.
No sé si anduvo para acá con plantación, hay muchos.
¿Y estos cítricos, cuál era el fin de traerlos?
Bueno, la finalidad es de conseguir bastantes cítricos aquí en la región, que es más curioso porque el clima se presta. Es porque aquí se instaló el dueño de la lechería Jersey, que maneja los jugos Jersey, jugo de naranja. Entonces nosotros, yo y él, hice una propuesta, que a ver si se venía a comprarnos nuestras naranjas o a poner una fábrica aquí. Entonces me dijo que él no tenía terreno, y yo le propuse un terreno para que él pusiera su fábrica y hubiera trabajo para nuestros hijos y para todos, y ya no teníamos que llevar la naranja para afuera, aquí mismo, y parece que se va a lograr.
De hecho, pues la naturaleza, las naranjas que están por todos lados, es en beneficio para todos, ¿no?
Sí, pues ahorita nada menos mi consejo, el presidente del Consejo de Vigilancia, Carlos Cerda, él duró muchos años trabajando fuera aquí del ejido. Entonces él miró que cuando iba al trabajo,
y si tiene un pedacito blanco que no se graba, ¿no?
Empezó él a cosechar de esos arbolitos y empezó a vender, con decirle que duró 10 años y dejó el trabajo. Él trabajaba en el aeropuerto en Tijuana. Dejó el trabajo y se dedicó de lleno a la agricultura, pues más bien a vender limón y naranja. Y dice, no tienen ni idea, en su huertita, tiene 3 hectáreas. Dice, no tienen ni idea de lo que me pelean las naranjas. Es una naranja tan dulce, tan diferente a las demás. ¿Por qué? Porque la región se presta, el clima se presta para que llegue a su madurez suave, no tengas que echarle agua de más o fertilizantes.
¿Me dice el nombre otra vez de la persona?
Gonzalo Cerda. Él es el presidente del Consejo de Vigilancia de aquí en este periodo.
Entonces, al escuchar usted al señor Gonzalo hablar de esa anécdota.
Yo, antes de ser comisariado, Leguito, pensé, dije yo, bueno, pues esa es una forma de ayudar a los compañeros, ¿no? Él ya tiene, por decir, ya tiene el mercado. Entonces ya ahorita él le sirve como a unas 10 personas. Ahí él van y le venden la naranja, él va y se la lleva a vender. Pues él ya tiene un mercado en Tijuana, un puestecito, y él lleva todo.
¿En dónde?
En Tijuana. No sé en qué parte de Tijuana tenga él. Y llevas guayabas, ciruelas, todo lo que te dan, todo. Yo, como digo, el tomate que nosotros teníamos, se lo regalamos a él. Y yo, ¿sabes qué, Gonzalo? Digo, nosotros estamos tirando tomates. Ve y no me lo regales, véndeme. No, digo, pues te lo regalo, llévatelo. Bueno, más, págame lo que quieras. Digo, pues llévatelo. Y él se empezó a llevar. Ya, primero se llevó 14 cajas. Después se llevaba 40, 50 cajas. Y estuvo llevando todo y bien, dice que todo se vendía. Y todo. ¿Por qué? Porque era buena calidad de tomate. Lo poco que nosotros estuvimos manteniendo, eso sí, muy bien preparado, ya veníamos preparado de todo, en químicas y plagas, todo lo que hubiera, venía la gente bien preparada, ¿no? Todo veníamos, que no hubiera ninguna, cayera ninguna plaga. Y eso fue mi intención, buscarle trabajo a la misma gente de aquí de Elegida, buscar fuentes de trabajo aquí de Elegida.
¿En qué año se siembran esos cítricos? ¿Es nada más naranja?
Sí, pues es no, en la temporada naranja, limón, toronja, mangarinas, todo siendo de jugo. La camarada este que hablé con él, él dice que no hay problema. Ajá. Él tiene, en Tijuana tiene una de naranja. Sí. En mi panel hasta allá lo indiqué aquí y pues parece que sí. Y es más, ya dijo él que había comprado ya un terreno para poner su fábrica. Sí. Y nosotros en este programa que hubo, les manejé al propietario 6.800 árboles.
6.800.
Es bastante caro.
¿Y él dio algún apoyo?
No me le ha acercado, no le ha dicho. Yo lo que quiero, el apoyo que quiero es de que compre el producto a los compañeros. Y pues eso es lo que...
Entonces, bueno, podríamos decir que el ejido era muy importante, la vino, y lo sigue siendo, pero que se han abierto nuevos caminos.
Sí.
Uno de estos serían los cítricos, la idea de aportar la materia prima para la fábrica, para la industria, en este caso sería el jugo. Y por otro lado serían las hortalizas.
¿Qué es menos? Es menos la planta, el área que se planta. Porque, por ejemplo, si se planta en marzo, abril, que se siembra tomate, tomatillo, chiles, se vienen unas brisas y traen muchas plagas. Y las químicas cuestan mucho, no las alcanzamos, no hay producción para sostener todo eso. Las fábricas que vienen, las compañías que vienen, como en el caso conmigo, que yo le conté a este camarada, hablando de cómo están los climas, a él no se interesó al producto, a la semilla que sostenía ese producto. Entonces él hizo sus injertos, sus polarizaciones. En vez de que la abeja hiciera la polarización, él lo hizo con la gente. Nosotros en 3 hectáreas manejábamos 47 mujeres, hasta 65 mujeres llegamos a manejar, para que hiciera la polarización con la mano. No nos ocupamos abejas. Sí ocupamos abejas, pusimos cajas de abejas y todo, pero más la gente para estar seguro, para poder entregar el producto, o sea, la semilla que sea de calidad. El problema fue de que este año, no sé, estoy seguro si van a venir, en eso andamos ahorita, porque Estados Unidos ya no quiere comprar el tomate mexicano. No sé si hay un comentario que el tomate mexicano se da en los basureros aquí, no es cierto. Nosotros buscamos la calidad.
El grupo de la Florida, y está compitiendo con el noroeste, que está produciendo.
Y siempre en México, o sea, aquí en esta región, le ha metido bastante tomate. Y bueno, aquí conmigo, lo digo, voy a decir hasta orgullosamente, que vinieron bastantes personas muy importantes para Estados Unidos para ver la calidad de tomate que estábamos sacando. Porque nosotros duramos 28 días con 5 tomates al intemperie, con las temperaturas de 104 grados, 106 grados de temperatura, y los dejaba acá y hacía el suelo y no se reventaba. Y siendo un tomate que estaban manejando los gabachos, a los 3 días el tomate se reventaba o se podría hacer. Entonces él decía, ¿que por qué? Pues ahí está el secreto, y ustedes publicaron que el tomate se daba en los basureros. Bueno, el tomate, aquí no es ningún basurero, pero aquí está el tomate. Y preguntaban que por qué, pues ahí está el secreto. Nunca, bueno, los camaradas que venían conmigo nunca les dijeron por qué, pero es la polarización que nosotros hicimos.
Y entonces eso está más que nada en proyecto de seguir con las hortalizas.
De seguir, ahorita estamos con eso.
¿Y el mercado sería los canelos?
Sí, bueno, ellos más bien no se vende el tomate, se saca la semilla. De 2 hectáreas, de 1 hectárea se polarizan 2 hectáreas. o de una hectárea se polariza a una hectárea y una hectárea se pone a evaluaciones, porque una mata te puede dar un racimo de 2 tomates o de 3 tomates y nosotros llegamos a tener racimos de 8 tomates uh-huh. y todo el tomate es de un tamaño de mercado. Son unos estudios de por eso vienen estudiados ellos qué tanto crece la raíz, son hasta de 3 o 4 injertos se hace una mata. Es una historia de ese tipo, una historia grande. Aquí estuvo Alejandro Canelis y fue el que nos, pues es muy, muy, muy para platicar con nosotros, todo nos explicaba y nunca se cansaba de explicarnos y platicarnos la vida del tomate. Y lo que sí se dio aquí en el caso conmigo, y yo tengo la agua tan dulce como que si fuera de garrafón. Entonces eso fue la que la planta se crió muy sana, como un niño, ¿no? Si no tiene sus vitaminas, cada desarrollo, llega a una edad y se enferma muy facilito y todo eso. Entonces la planta nosotros llegamos a tener plantas mucho más altas que yo. Y le llegamos a dar hasta 5 floraciones, mantenerle 5 floraciones y todas con calidad de tomate.
Y un elemento importante que es el agua, como
pues nosotros el agua, nosotros se hace noria, no es un pozo profundo de 100 pies o nosotros aquí hablamos de pies, la mayoría se habla de pies. El pozo que yo tengo en mi parcela son de 20, de 42, 43 pies. En la parcela escolar tiene 150 pies y el agua está más salada. Y entre más arriba está el agua más dulce. Es poca el agua, pero muy dulce. Y en ese entonces, yo no tuve las hectáreas, sufrí mucho para regar mis árboles, mis olivos.
Y del, o sea, lo que se tiene en el ejido son pozos.
Norias. Pozo es un pozo.
¿Cuál profundo. Es diferente?
Que el pozo es profundo, es hecho con máquina, con perforadora.
Ajá. ¿Y la noria?
La noria es hecha a mano, es más ancho.
Es más ancho.
Ajá. Y el pozo son de 12 pulgadas. Y es hecha con máquina.
Entonces la noria es...
A puro nivel.
Y el pozo ya... aquí en Valle, por ejemplo, las industrias vitivinícolas todos tienen pozos.
Esos son pozos profundos que tienen ellos. Ellos tienen pozos hasta 200 pies, 300 pies.
Y no hay la alternativa de solicitar que vengan del acueducto Morelos.
Sí. En eso andamos, pero el que sabe bien todo eso es Pedro Corrientes. Conoce la historia de ese acueducto, porque tiene tiempo de leer el comisariado. Y él sabe cómo se hizo para que se hiciera ese acueducto. Y hubo un programa, o lo manejaron en ese entonces, con el presidente y de la República y el presidente municipal y el comisariado. Al ejido le mandaron hacer a los compañeros 12 norias, ¿ya? Electrificadas. Pues desde ese entonces están las posterías a todos y no se ha bajado la luz al pozo, a la noria, que el mismo gobierno hizo, porque no contamos con el registro del pozo. No sé si miró ahorita unos papeles allí, son las solicitudes que hicimos para registrar el pozo en Conagua. Nos piden miles y miles de requisitos y nos hemos hecho, yo creo fácil, son como unas 4 veces la documentación y no es válido.
El ejido tiene noria y a partir de cuándo solicita la para tener pozo.
El ejido cuando se que tuviera dinero mandaba a hacer un pozo. Ya, él lo hacía en lo particular. Pero el ejido, pues uno, pues no tenía uno un rato libre, se ponía a hacer su pozo para tener su chaquito de agua. ¿No? Uh-huh. Pero cuando se jaló el acueducto, el gobierno le mandó a hacer a los más necesitados o los que le solicitaron, le mandó a hacer 12 norias, una noria en cada parcela. Entonces, nosotros fue pues, sobre la ampliación, la mayoría. Entonces, el mismo gobierno le criticó. Entonces, todos nos ilusionamos, ¿no? Y dijo, no, pues ya va a haber luz y ya puedo tener en mi casa, una noria. Pero no hemos podido bajar la luz a los pozos, ¿ya? O a las norias. no son públicos y ganan mares. Porque ahora el gobierno, la comisión, nos pide el registro de la noria. Y que es que el mismo gobierno la hizo, no la tenemos. No tenemos nada.
Y otro tema muy importante también es, para esta producción de vid, de olivo, de hortaliza, o de cítrico, nos han comentado que vienen a los jornaleros migrantes de Oaxaca. De
en la temporada de la vid y del olivo, empezaron a correr la voz, porque iba uno a Ensenada a buscar gente o gente que familiares que venían de gente agarran trabajo, entonces viene gente de todas partes del país, de Michoacán, de Oaxaca, de Aguascalientes, ni siquiera viene gente, y uno los agarra por contrato, porque ya el día en el tiempo ese pues no tiene caso que dures las 6 horas trabajando y uno lo que quiere es que le rindan el trabajo y que ellos ganen bien, y uno pues con eso les agradece, con pagarles lo que es, pero ellos trabajan bien y por decir, hacen 2 salarios en el día.
O sea, dependiendo de lo que ellos trabajan.
Sí, de lo que desempeñen ellos. Ahí sí hay gente muy buena para trabajar. Nosotros nos agarrábamos un promedio de 20 gentes. Que nosotros tenemos la parte de mi abuelita y otra, y tenemos una visión de
¿y cuándo es que el ejido se llena de trabajo? Y de gente que viene de fuera.
Entre julio y agosto y septiembre.
Agosto y septiembre, son 3 meses.
A veces hasta 4, porque se quedan a la aceituna negra en Olivares, que es la huerta más grande, que era la huerta más grande del mundo, puede decir, la huerta más grande de España. Vinieron a ver por qué estaba tan grande esta huerta, porque, como le digo, no sé si hayan salido por aquí. De la fábrica, pasando una parte, ya los olivos están abandonados. En aquel entonces no llovía chorros, llovía despacito y era como riego para el árbol. Se mantenía el árbol con humedad y la aceituna se daba natural.
Y retomando un poquito lo de los jornaleros, ¿a partir de cuándo se da la necesidad de traer gente de fuera?
En las primeras, en la pizca de la U, que es lo que se pisca primero.
¿Podríamos hablar de que
Del 15 de agosto al 20 de agosto en adelante.
Y refiriéndonos a pues no sé, al momento en que a lo mejor ya la prosperidad de esa venta ya se refirió que viniera otra gente, sería en la década de los 50, los 60, que empezaron a venir.
Pues yo que sepa, todo el tiempo han venido.
Todo el tiempo. Desde los.
Sí, es que hay gente que ya se instaló aquí, de Sinaloa, gente de Aguascalientes, gente de Michoacán, gente de Oaxaca, que ya no se fueron. Ya esa gente, como aquí con nosotros, hay gente que tiene 15 años, 20 años piscándonos. Uh-huh. Esa gente ya, ellos se van, es un señor o dos señores, se van. Que están aquí, ¿no? Se van los demás y vienen, ellos hablan o les escriben, ¿sabes que vengan a tal día? Inclusive hace 10, 15 años atrás, a nosotros nos pedían dinero para traer tanta gente, ¿no? Y nosotros le adelantábamos una cantidad y ellos pagaban pasajes y venía la gente y trabajaban y siguen con su buen dinero para atrás, llevaban radios y todo eso del estilo, ¿no? Y nos trabajaban y gente muy, hasta eso, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, muy muy cumplida. Si yo te voy a traer 10 o 15, 15, 20, él cumplía con esa gente.
¿Y eso, o sea, desde los 40?
No, vamos a hablar de los 50, 55 de ahí para acá.
De ahí para acá.
Ya que la viña empezó a crecer más, porque en ese entonces, ellos, por ejemplo, estaban juntitos las parcelas, se ayudaban unos con otros a pescar. Uh-huh. Primero la parcela de mi compadre, mi hermano, y así se iban, se ayudaban entre ellos. Después ya que plantaron más y todo eso, ya se vinieron. Ya hay que buscar más gente porque la producción bajaba de peso. Si más llegaba su madurez de los 20 grados de azúcar, bajaba de peso. Ya eso no perdía. Y todo eso fue estudiado con la gente, para no perder.
Entonces, Retomando lo de las personas que vienen, entonces ellos vienen 3 meses, pero algunas de esas personas, o sea, ya se quedaron a vivir definitivamente.
Sí.
Y el ejido les ha dado casa o...
No, ellos mismos, como por ejemplo se quedan esos 3 meses y se esperan una temporada, ya trabajan en podas, porque sigue uno la poda del olivo. En otros trabajos, en lo que salga. Entonces esa gente, pues, con sus propios recursos le compró al ejido un lote o a algún ejidatario un lote y hizo su propia casita y aquí están. Están aparte.
Pero, por ejemplo, ellos no pueden ser ejidatarios, que no tienen parcela, únicamente les compran
un lote,
el urbano. Y entonces ellos ya están aquí para la vuelta.
Sí, gente que ya tiene bastantes años.
Entonces el ejido, aparte de ir incorporando nuevas actividades, como hemos visto, también a partir de esas actividades la gente llega a trabajar. Y eso es lo que ha hecho también que el ejido vaya.
Sí.
Pues muchísimas gracias. Entonces, por último, ¿cuáles son las perspectivas que usted ve para el ejido? O sea, las alternativas para el ejido, para la gente que
habita aquí, o para mis propios compañeros. Ahorita hay una oportunidad de... hace 25 años se solicitó un terreno del ejido para una pista aérea. Inclusive hacer un aeropuerto civil. No sé, desconozco los motivos por qué no siguió. Entonces, ahora que yo estoy, hace como 3 meses, me solicitaron el apoyo y la investigación de por qué no se llevó a cabo. Entonces, ahorita esa es una de las de los programas o proyectos que traigo, apoyar a esta gente, a los pilotos civiles que están en el Ciprés, para poner el aeropuerto en el terreno ese, que todavía está igual, no le ha pasado nada. En el 80, claro, si me quieras, se salió el agua, pero no dañó nada, ¿no? Nomás agarró su causa.
Pero para quién iba a ser el...
Lo están solicitando ellos por el clima que existe aquí en el ejido, que nos coordinemos en trabajar por decir en sociedad, y ya sea que el ejido aporte el terreno, que nuestros hijos sean los administradores, ya sea de una cosa o de otra. Ahorita estoy tratando de llevar un estudio, nada menos ando viendo en otras partes cómo se hizo, cómo está, para poderles contestar algo. Pero me gustó la idea y está la pista, entonces ya venían a ver, vino el gobernador a mirar, vino el presidente a mirar, ¿cómo está? Está igual. Entonces queremos hacer un estudio bueno para hacer la pista y el terreno hay. Es una empresa que va a llegar a dejar, pues, generar mucho trabajo y dinero al final. Estoy solicitando también la carretera que entra y que sale al Tigre. La carretera vieja que sea pavimentada. Eso es lo que estoy solicitando también.
¿Y es importante?
Sí, porque para acá hay una fábrica que están haciendo trabajos, están jalando ahorita. Ahorita tienen 280 gente trabajando. Entonces el transporte está muy...
¿Y son muy gente malo. Aquí? En el...
La mayoría. Hay gente trabajando allí. Ahorita me informaron que hay 40 gentes de aquí trabajando. En la hortaliza que está sobre ese mismo camino hay 30 gentes trabajando. En otro parte que hay allí también, que es de flores, el cultivo de la flor que se exporta para Estados Unidos, hay un promedio de 50 o 60 gentes trabajando. Entonces esa es mi idea, de apoyar a esta gente para que la carretera salga y pues cuando menos tenga la pasada libre, ¿no? En tiempo de lluvias, pues caminan y se atascan y ya no avanzaron.
Me comentaban también de un camión que venía del Sausal.
En Sausal está la
empacadora.
La empacadora de, ¿cómo se llama? La... Bueno, hay dos de, y viene por gente aquí. En la temporada que llega el marisco allí. Una de crímenes, no sé qué hay dos o tres. Entonces viene por gente aquí al estilo.
Pero no es todo el año.
No es todo el año, es temporada. No sé exactamente qué temporada estamos cuando viene el marisco. Nada menos hace un mes. En ese tiempo malo es cuando no haya gente. O la gente, mucha gente que sale de vacaciones a trabajar y vienen a buscar gente. Viene a... Se levanta un poco aquí del ejido, de casi irán unas 15, 20 gente a trabajar nada más.
Uh-huh.
Y son muchachos, pura juventud.
Uh-huh. Entonces, entre las alternativas que se tienen ahorita en el ejido sería la propia producción, que ya hemos hablado, serían las también los campos de hortalizas que están en los alrededores, las empacadoras, y también algunas personas de los niños trabajan en las fábricas de vino.
Sí, pues aquí he elegido lo que es, casi todos los que tienen vino han hecho el mejor vino casero. Todos hacen vinos escasos, todos tienen vinos. Y más allá de las mejores técnicas, ¿no? hacer mezclar variedades para que salga el vino más dulce, más clarito, más oscuro, diferente color.
¿Qué tipo de uva es la que tienen aquí en el estudio?
Aquí la uva más usual y más curiosa es la palomina, la Misión, Rosa del Perú y Cariñana. Hay otras variedades de Valdepeña, que hay otras variedades, pero son de mucha agua, de más río. Entonces, por eso no las pone, porque no tiene para mantenerla.
Bueno, pues esta información es muy valiosa para nosotros, y te le damos las gracias por esta entrevista, y le comentábamos que regresamos con la entrevista transcrita para entregar una copia. Muchísimas gracias.